Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a empezar en Esther 8. La vez pasada estuvimos hablando del infortunado Amán, que todo le salió al revés como pensaba. Él que estaba tan contento por ir a comer con la reina y el rey, pues Esther lo descubrió como que él era el que quería exterminar a todos los judíos, y ahí inclusive porque era judía. Y se acuerdan, el rey se puso bravísimo, el rey salió al jardín a calmarse, y en eso a Amán le dio una cosa y se cayó arriba de la cama de la reina, y cuando el rey entró pensaba que estaba tratando de violar a la reina. O sea que ese no era el día de Amán, y terminó colgado en la horca que él había hecho para Mardoqueo. Fíjense, he dicho los nombres bien. Yo me los aprendí toda la semana. Amán terminó ahorcado en la misma soga que había preparado para Mardoqueo. Ahora vamos a ver en el capítulo 8, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado a quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agab, y los proyectos que habían concedido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se puso de pie en la presencia del rey. Dijo ella: si al rey le parece bien y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey y yo misma soy grata a sus ojos, que escriba para revocar los decretos escritos por Amán, hijo de Andatá, de Agag, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: ya he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Ustedes, por su parte, escriban acerca de los judíos en nombre del rey lo que les parezca oportuno y séllenlo con el anillo del rey. Pues todo lo que él escribe en nombre del rey se sella con su sello y es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Sivan, el día 23, y escribieron según las órdenes de Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los inspectores, a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, y los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y se lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos montados en caballo de las caballerizas reales. En las cartas concedía el rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a la gente de todo pueblo o provincia que los atacara con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres, y para saquear sus bienes. Y esto en un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Pues vemos cómo el tema central del libro mantiene el tema principal. ¿Cuál es el tema principal del libro? La providencia de Dios. Vemos cómo la providencia de Dios puede transformar meses de angustia en un día de alegría. ¿Cuánto tiempo sufrieron Esther y Mardoqueo? Meses de meses. ¿Y en cuánto tiempo se libraron de todos sus pesares? En un día, en una tarde, en una noche. O sea, así actúa la providencia. Es por eso que nosotros nunca podemos desesperarnos. Siempre tenemos que mantener la esperanza que se basa en la fe y esperar el día que la providencia de Dios actúa, si es para nuestro bien. ¿Cuántos problemas nosotros hemos tenido por años, por meses? A lo mejor se resuelve en un instante. Lo que tenemos, que este libro nos deja el método para perseverar en esta providencia de Dios, que es el ayuno y la oración. que hemos hablado amplio anteriormente a esto, que el ayuno, la oración y después con fe, pues enfrentar el problema, porque Esther y Mardoqueo no solo ayunaron y oraron, sino que Esther, llegado un momento, se presentó delante del trono del rey a pedir, a reclamar lo que era justo. Ahora, claro, si uno está pidiendo algo injusto, pues de hecho el rey no te lo, el Dios no te lo va a dar. Y si estás pidiendo algo que a la larga no va a ser para bien tuyo, Dios no te lo va a dar. Por eso que todas las oraciones deben terminar con el modelo del huerto de los olivos. Yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, el don que yo digo tanto que hay que pedir, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Porque siempre el Señor nos hace saber su voluntad, hasta por un programa de radio. Uno sabe cuando la voluntad de Dios se hace patente y te habla. Lo que pasa es que muchas veces no queremos oír la voluntad de Dios. Decimos, bueno, yo oí esto por casualidad, eso lo iban a decir y se acabó. Y no hay casualidades, hay providencia de Dios. Pero entrando en este capítulo 8, del 1 al 17, Amán ya estaba muerto, pero quedaba la amenaza de muerte sobre todos los judíos. ¿Se recuerdan que el rey mandó, había enviado a todas las provincias la orden que debía ser exterminados en una fecha determinada? Como el decreto era una ley de los medos y los persas, ese decreto no podía ser cambiado. ¿Se acuerdan que cuando el rey daba una orden, eso así pasó con la reina, ¿se acuerdan? La reina anterior, que le dijo vete y después se arrepintió, pero ya lo había dicho. En este capítulo tiene la respuesta. Por eso el versículo 1 y 2 de este capítulo 8 de Esther. Pues entonces, por primera vez Esther dio a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo. Porque recuérdense que hasta este momento no sabía la relación del rey con Mardoqueo. Y que este Mardoqueo era el hombre precisamente que no se había querido inclinar ante Amán. Y que este hecho de que Mardoqueo no se inclinara ante Amán es la causa de que se promoviera este decreto que estudiamos al principio, ese fue el inicio del libro. Y vemos en este pasaje, nos indica que el rey tenía completa libertad para disponer de la utilización de su anillo. ¿Se recuerda que hablamos del anillo? Que es lo que el poder del rey. Entonces se echaba cera y el rey ponía su anillo, su sello que estaba en el anillo. Y por eso explicamos que por eso los obispos y al papa se le besa el anillo, que no es por besar una piedra, que es porque el anillo del papa simboliza el poder apostólico. Porque hasta el día de hoy todas las encíclicas, las cartas, todo lo que el Santo Padre escribe, él lo sella con el anillo. Y por eso que al final del pontificado de cada papa, el anillo, cuando el papa muere, es destruido con un martillo para que nadie lo pueda utilizar mientras está el interregno que viene la elección del próximo papa, para que nadie pueda utilizarlo, pues entonces se rompe el anillo. Pero eso es el anillo por eso, porque el anillo es símbolo de la autoridad. Y vemos que este anillo del rey era una joya importante. Tan importante que con solo ponerlo sobre la cera promulgaba la extinción de todo un pueblo. Mira tú qué poder tenía este rey. Y con tanto poder que tenía el rey, ¿dónde está hoy? En la historia. Y los que buscan historia, porque verdaderamente te pregunto que la inmensa mayoría de la gente ni conoce este rey, el rey hasta Jerjes o Jerjes no conoce. Tiene que ser gente especializada. O sea, ven como dice cuando le decían a los papas antiguamente, cuando lo coronaban, le decían, quemaban estopa y le decían, así pasa las glorias del mundo. Un hombre que controlaba la mitad del mundo conocido, pasó. Y lo que nos queda es porque lo nombra el libro de Esther. Este anillo que el rey había entregado a Amán, cuando Amán era el primer ministro, era muy importante. Por eso, este anillo ahora, mira cómo es la vida, ya no lo tiene Amán. ¿Quién lo tiene ahora? Mardoqueo. Ahora está en buenas manos. El poder en malas manos es un peligro. El poder en malas manos es verdaderamente terrible. No, hoy en día no hace falta anillo, pero hay muchos poderes en malas manos. Gracias a Dios, Mardoqueo era una buena persona. Pero al rey no parecía importarle mucho el autorizar que a otros lo usaran. Y estaba viejo, ¿se recuerdan? Porque se lo dio a Amán y ahora se lo da. O sea que era, o era un hombre muy confiado o ya estaba agotado, porque no creo que delegar el poder así en una persona pues tan fácil como él daba el anillo pudiera ser una buena cosa para el reino. Y este le suplicó pidiendo su ayuda porque nada podía hacerse para cambiar el decreto. No podía ser alterado. Ni siquiera el rey podía cambiar la ley. Y por eso vemos que una vez más el rey tuvo misericordia de Esther y extendió el cetro. ¿Se acuerdan? Cuando el rey extendía el cetro, que lo ponía sobre alguien, era que le estaba dando de su benevolencia, le estaba dando de su amistad. Y Esther enfatizó claramente al rey que el juicio ejecutado donde Amán resulta, que este juicio que hizo, ejecutado por Amán, resultaría totalmente inútil a menos que él hiciera algo para salvar al pueblo. Entonces, ella estaba salva, Mardoqueo estaba salvo, pero que, ¿de qué valía que ellos dos estuvieran salvos si no se había revocado el decreto del rey? Porque en sí, esta extinción de los judíos fue solamente producto de ¿quién? De Amán. Más nadie, de una sola cabeza salió. Mira cómo la maldad puede salir de una sola cabeza en contaminar a la gente. ¿Y por qué Amán sacó este decreto? ¿Se recuerdan? Porque Mardoqueo no se inclinó hasta ante él. Miren cuántas pequeñas cosas pueden llevar a una gran catástrofe. La soberbia. La soberbia es el principio de todos los pecados y de todos los males. Era un hecho que el rey le había entregado a Mardoqueo. Esther ya se lo había dicho, a la casa de Amán, pero la cosa seguía exactamente igual. En esta situación vemos que Mardoqueo se puso en acción. Eso lo vemos en el capítulo 9. O sea que llamaron a los escribanos del rey. Ahora Mardoqueo era quien mandaba. A los sátrapas, a todos. Y bajo la dirección de Mardoqueo, esta gente que eran los que escribían en el palacio todas las órdenes del rey, se hizo un nuevo decreto. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hay un nuevo decreto si ya había otro decreto? Y el decreto no se podía cambiar. Pero hay un refrán que, no sé si es moderno, viene de esa época, pero que se aplica en todos los tiempos, que dice que el que hizo la ley, hizo la trampa. Eso es más viejo que la sarna. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando vamos a Israel, los israelitas en los hoteles que nos quedamos, cuando llega el Shabbat, ellos no pueden apretar el botón del ascensor. Porque si aprietan el botón, están trabajando. Porque el trabajo que no se puede hacer en Israel es lo que produce energía. El Shabbat, y si tú aprietas el botón, eso produce energía eléctrica que sube el ascensor. Entonces, ¿qué hacen ellos? El ascensor para en todos los pisos. Entonces es una tragedia si tú vas para el piso 15, aunque no haya nadie en el ascensor se para en cada piso, abre la puerta, da tiempo para que la gente... Entonces tuve que hacer una trampa porque sigue habiendo energía. La energía se sigue haciendo, pero como no provino de ellos, pues está bien. Lo importante es saber que el decreto original no fue cambiado ni fue alterado. No podía ser modificado y seguía vigente. O sea, el decreto del rey no se revocó. Pero entonces, ¿qué hizo? Preparó otro decreto y lo envió de la misma manera que el mismo. Y en este decreto que hacía el rey, le daba como fuente de poder absoluto, le mandaba decir a todos los oficiales que los judíos estaban bajo su protección. Y que si alguien tocaba un judío, que exterminaran a toda la gente que tocaran a los judíos. O sea que él hizo la ley, hizo la trampa. Hizo el decreto no se podía cambiar, entonces mandó otro decreto diciendo que está bien, que el decreto seguía que mataran a los judíos, pero hay de que tocara a un judío, que iba a perder todas sus posiciones. Entonces, el decreto se hizo nulo. Y si ustedes no lo saben, aquí en la Florida hay un, todavía seguimos igual, hay un estatuto en el, aquí en la constitución del estado de la Florida, que se hizo en 1902, no, 1903, que dice que las mujeres no pueden manejar. Y que si una mujer maneja, tiene que poner una bandera roja delante del carro. Pero se quedó ahí y está ahí, pero no se usa. Yo voy a hacer una campaña para ver si lo vuelven a poner. Porque hay algunas que vaya. ¿Qué te digo? Pero ese decreto en la Constitución, lo leí unas cosas curiosas, se quedó ahí. O sea que cualquier día cualquier loco puede decir que lo pongan en vigencia. Esto es, por eso a medida que leemos este relato, podemos imaginar la escena. Debe haber sido tarde por la noche, cuando la reina Esther había ido a presentarse, porque fue un día muy, muy alterado, para presentarse a interceder por el pueblo. Y vemos cómo el rey convoca a todas estas personas y los manda nada más y nada menos que a 127 provincias. El rey no empleó los medios de comunicaciones disponibles en esa época, los heraldos iban en caballo o en camello a través del desierto y a la India, hasta Etiopía. Así que los heraldos se esparcieron de todos los lugares anunciando el poder del rey lo más rápido posible. Y el nuevo decreto, ¿por qué cosa proveía? Una vía de salida para los judíos. Si los recibían y se lo aceptaban, los judíos salvaban su vida. Y esta verdaderamente es una imagen muy hermosa de la salvación que registra la Escritura. Es una imagen que no se conoce mucho porque el libro de Esther no es verdaderamente conocido. Pero bien lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 10:11. Dice, todas estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros que vivimos en estos tiempos finales. O sea, también ha habido cosas que han sucedido, enseñanzas que se pueden aplicar antes y que se aplica a nosotros. ¿Qué hizo el rey, el que tenía todo poder en su mano? Porque le suplicó, ¿quién? La reina. Cambió el decreto, o no lo cambió, o lo hizo nulo, si venimos a ver. ¿Para qué? Para salvar al pueblo judío, al pueblo de Dios. Pues vemos que ahora también el Señor manda a Jesucristo a salvarnos de la sentencia que mismo el Señor puso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el jardín del Edén? No pueden tocar el árbol de la vida y puso un querubín acá. Están privados del árbol de la vida. Ya no van a tener vida, van a ser como los animales, se van a morir y ahí se va a acabar el asunto. Es una ley que dio el Señor. Pero igual que Mardoqueo, ¿qué hizo el Señor al final de los tiempos? Mandó un nuevo decreto. ¿Quién es ese nuevo decreto? Jesucristo. Y fíjate que no lo vino a cambiar, lo vino a anular. Porque Jesús hizo hombre, sobre él cayó la misma sentencia que sobre Adán. Pero, y Jesús tuvo que morir, por eso Jesús tiene que morir. Tuvo que morir igual que Adán, porque había un decreto que todos los hombres iban a morir. Pero después que Jesús muere, ¿qué sucede? Resucita. Entonces ya nosotros no estamos bajo el decreto de Adán, estamos bajo el decreto de Cristo, porque ya somos otra creación. Por eso es el Apocalipsis, mira que hago todas las cosas nuevas. Ahora nosotros estamos en otra creación. Por eso si ustedes van al Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan es igual que el Génesis. ¿Cómo comienza? Bereshit, ¿qué quiere decir? En el principio. Y así comienza el Evangelio de San Juan, en el principio. Era la luz, era el verbo. O sea, tú vas a estar diciendo, en el Génesis, en el principio era el caos. Y eso pasó. Ahora en el nuevo Génesis, que es el Evangelio de San Juan, en el principio, ¿qué es lo que había? El verbo. Y lo aclara bien claro, y el verbo era Dios. O sea que vemos que fue exactamente, esto de la reina Esther es una de las más hermosas parábolas que nos recuerdan el plan de la salvación. Porque aquí en este caso es una prefigura de lo que Dios va a hacer. Y no solo con quien intercede en este caso el decreto Jesucristo, sino que vemos que ¿quién consiguió el decreto? La reina. ¿Y por dónde vino Jesucristo? Por medio de María. Y María sigue haciendo lo mismo que hizo Esther. ¿Qué hacía Esther? Interceder por su pueblo. ¿Qué hace María? Interceder por su pueblo. ¿Verdad que este libro de Esther es una belleza de libro cuando se lee bien leído, como cuando leímos Levítico, que si tú lo lees mal, pues definitivamente no entiendes nada? Pero este libro de Esther, este capítulo 8, si uno lo relaciona con lo que sucedió en el principio, pues vemos que es una clara visión de lo que iba a suceder. Después nos dice que salió Mardoqueo delante del rey con vestido real azul y blanco y una gran corona de oro. Pero antes también tenemos aquí, que no la vamos a leer porque es muy larga, la carta de rehabilitación de los judíos. Eso, como yo soy una persona de mucha esperanza, yo se la dejo para que ustedes la lean esta semana de tarea, como hicimos con la oración de Esther. Pero vimos que salió Mardoqueo de delante del rey vestido con un atuendo real. Y mira cómo es la providencia de Dios. Un poco de rato antes, cómo estaba Mardoqueo, vestido de ceniza y saco. Y ahora sale vestido con atuendos reales. Mira cómo es la providencia de Dios. ¿Y todo esto en qué tiempo? En nada. En nada. ¿Pero por qué? Porque Mardoqueo y Esther hicieron lo que había que hacer. Si la reina Esther se precipita al principio y dice, yo soy judía, liberen a mi pueblo, hubiera terminado muerta. Si Mardoqueo se presenta a decir esto es injusto, hubiera terminado muerto con ellos todos los judíos. Ellos oraron, ayunaron y esperaron el tiempo de Dios. ¿Cuál era el tiempo de Dios? Había que desenmascarar que Amán era un sinvergüenza. Y ya después de ahí, todos los hechos se precipitaron. Y vemos que, me imagino que cuando vieron a Mardoqueo vestido con los ropajes reales, sería de gran alegría para los judíos del lugar, porque sería un signo que de nuevo Mardoqueo había adquirido la apreciación, la garantía del rey. Y por eso así sigue siendo la vida. Un día estamos arriba y un día estamos abajo. Y un día estamos abajo y pensamos que nunca vamos a salir de abajo, y de donde menos te lo imaginas, vienen y te levantan. Claro, esto para quien confía en la providencia de Dios. Quien no confía en la providencia de Dios nunca sale de abajo. Y si sale, sale de una forma que próximamente vuelve a caer. Dice que los judíos tuvieron luz, alegría y gozo. Eso es, ¿por qué? Porque habían visto que Mardoqueo se había vestido de fiesta, que había cambiado la situación de los judíos. Y eso es lo que en el Adviento nos preparamos a celebrar para la Navidad, ¿no? La fiesta de que el decreto del rey ha sido totalmente, en este caso el decreto de Dios sobre Adán y Eva, va a ser totalmente anulado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, que nace del vientre de una mujer que inclusive intercede para que se haga el primero de los milagros. Vemos aquí también, vamos a ver qué me queda del 8. Bueno, tenemos el decreto, vamos aquí, vamos al 13. 8:13. Una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos, y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos salieron con celeridad y a toda prisa, empleando los caballos de las caballerizas reales, según la orden del rey. Y la ley también fue promulgada en la ciudadela de Susa. En cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura, violeta, lino y blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino, fino y púrpura. La calidad de Susa, la ciudad de Susa se llenó de gozo y de alegría. Para los judíos todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria. En todas las provincias y ciudades, en los lugares en que se publicaba la orden, el edicto del rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiestas. Y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. El mundo no ha cambiado. Todos los que querían matar a los judíos, cuando los judíos estaban de mala, ahora que los judíos están de buena, se quieren hacer judíos. El mundo no ha cambiado, la gente sigue siendo exactamente igual. Por eso cuando hemos hablado de la masa, hemos hablado que la masa es algo que se le puede dar la forma que cualquiera quiera. Y por eso el Señor no trabaja con masa. El Señor nunca va a trabajar con masas. Trabajan con masa los populistas y los comunistas y esa gente. Y por eso le dan la forma a la masa que a ellos les da la gana. Y ellos no saben que igual que en Mardoqueo, hoy los aplauden y si mañana cambia el viento, se viran para el otro. Y los mismos que gritaban van a ser los mismos que están aplaudiendo. A mí nunca se me olvida, estaba leyendo en la historia de España, que toda España en el siglo XIX se rebeló contra los Borbones, contra Isabel II, que era el reinado de Isabel II, fue catastrófico. Y la echaron de España de una forma, las turbas salieron dando gritos, quemaron, saquearon casas de los nobles, se tuvo que ir corriendo del país con lo que tenía puesto. Y al cabo de los 15 o 20 años, hicieron rey al hijo de Isabel II, y al rey, ahorita me acuerdo del nombre, Alfonso XII, del rey Alfonso XII, que era muy joven. Y cuando el rey Alfonso XII entró a Madrid en el caballo, habían cantidad de gente dando unos alaridos en la bienvenida al rey tremendo, y el rey le dijo a un grupo de gente: no griten así que se van a raspar la garganta. Y le dijeron: ¿y no viste cómo gritamos cuando botamos a tu madre? O sea, que eran exactamente, y le estaban dando la bienvenida a los mismos que gritaron. Y esta gente querían terminar con los judíos, ¿y qué terminaron? Haciéndose judíos, porque el viento fue hacia otro lugar. Y así, en estos 10 minutos que nos quedan, entramos al capítulo 9 de Esther, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos aquí al este último, penúltimo, porque ya entramos el 9 y el 10, son los dos últimos capítulos de Esther. ¿En qué tiempo nos habrá llevado, Jorge? Yo creo como 2 o 3 meses, ¿eh?
Desde octubre.
¿Desde octubre? Ah, bueno, sí, estamos en diciembre. 3 meses es lo que nos ha llevado el libro de Esther. Este es un libro como no es doctrina, es solamente historia lo que se puede sacar de ella. Pues llegamos a estos dos últimos capítulos de Esther. Ahora en este capítulo 9 y 10 trata del tema de la institución de la fiesta del Purim. Porque recuérdense que los judíos hasta el día de hoy celebran una fiesta que se llama el Purim. Y esta fiesta del Purim es la única vez, les dije a ustedes, si se acuerdan, es la única vez que el libro de Esther se lee en la sinagoga. El resto del año el libro de Esther nunca se lee en la sinagoga, como nunca se lee en la iglesia. Ustedes nunca van a oír lectura del libro de Esther. Se lee algunos pasajes en las oraciones de la misa de la Virgen, porque tanto Judith como Esther son prefiguras de María. Y en el techo de la abadía de Nuestra Señora de Sion, donde está la imagen yacente de María, donde María se durmió, están Esther y Judith, como las mujeres que antecedieron a María. Hemos estado viendo en todos estos capítulos todo este resumen, que todo había pasado, sucedido a favor del pueblo de Israel, la caída del malvado Amán, y que ahora todo el mundo está de moda hacerse judío. Todo el mundo, me imagino, que andaría con las cosas esas. Y comenzamos el 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar. El día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de la provincia, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo, dada su influencia en el palacio real y dado que su fama se había extendido por todas las provincias. De hecho, su poder crecía de día en día. Recuérdense que esto no es un libro específico de historia. Se recuerdan que hablamos de esto, que esto es un libro más que nada sapiencial, que nos está dejando una enseñanza. Se encarna en este lugar, pero se acuerdan que no son como Judith, es el mismo, una geografía, igual que el libro de Judith, que lo que podemos sacar de aquí es experiencia, pero no es un libro histórico, aunque aparece algunos personajes históricos como Jerjes, pero tú no puedes estar buscando fecha en las historias a ver si coincide, porque como Judith, este no es un libro histórico como Reyes o como Crónicas. Pero vemos en esto que acabamos de leer que los judíos se prepararon para el ataque. Ahora ya no estaban indefensos, ahora ellos eran los que tenían el sartén en el mango. El gran historiador, un gran historiador griego, Heródoto, registró que el rey Asuero, o Jerjes, que es el mismo, regresó a su país después de la derrota que tuvo en la campaña contra Grecia en el año 480, y que su esposa se llamaba Ametriz, y era una mujer fría y vengativa. Es lo que hice, a lo mejor pues, algunas personas han intentado pensar que esta persona, Ametriz, era la reina Esther, que cómo se percibía por los que fueron dañado por el edicto de Mardoqueo, como fría y como dura, porque todo está frío y duro depende de qué bando tú estás, ¿no? Ahora ella salvó a su pueblo y los perjudicados pues dicen que la reina es, pero vuelvo a decir, no hay absolutamente nada que indique que el libro de Esther sea un libro que está enraizado en la historia, aunque estaba en un determinado tiempo. Y vemos lo que sucedió en este pasaje que acabamos de leer. Y es lo que sigue pasando. Los que se alegraron porque le iban a quitar las cosas a los judíos, se prepararon a quitarle todas las cosas a los judíos, y algunos habrá adelantado para quitarle cosas a los judíos, se marcaron con un, podemos decir, no es un régimen, porque el régimen no cambió, pero el decreto, pero viene a ser como un régimen, con una, se destacaron por su fiereza, porque se sentían apoyados por el rey. Ahora, cambió la cosa, ¿y qué pasaron con los judíos? Corrieron a donde estaba la misma gente, le retumbaron todo, les robaron todas las, eso sigue pasando. Hoy cae un dictador y todo el mundo va y saquea las casas que están de los que están a favor del dictador. Mañana el que se cogió el poder se cae y todo corren a la otra casa a saquear a la gente de las casas. Hermano, el mundo no cambia. Y eso es lo mismo que sucedió en esto que hemos leído. Dice en el versículo 5, los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos, y fue un degüello, un exterminio, hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudadela de Susa, los judíos mataron, exterminaron, bueno, aquí empiezan a poner nombres que verdaderamente, vuelvo a repetir, como esto no es una historia real, aquí lo que está diciendo, que los que se oponen al poder de Dios, a la larga van a ser derrotados y van a ser destruidos. No solo murió Man, murieron los hijos de Amán y todos los sucesores que tenían este odio hacia los judíos. Dice en el versículo 11, aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en las ciudades de Susa. Dijo el rey a la reina Esther, en la ciudadela de Susa han matado y exterminado a los judíos a 500 hombres, y vuelve otra vez toda esta relación que le dice el rey a Esther. Vemos que Esther pues ya era una persona que tenía un valor ante el rey, porque los reyes usualmente con sus mujeres no discutían las cosas de política, pero parece que el pobre Jerje, que estaba viejito ya, pues se encandiló con Esther, y ahora la que mandaba, como en casi todos los matrimonios, la que mandaba era Esther. Por eso nunca hay que enemistarse con las mujeres, porque tú nunca sabes. Dice en el versículo 16, los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender contra sus enemigos sus vidas y su seguridad, y mataron entre sus adversarios, vuelve todos estos números que ponen los judíos, que acuérdense que cuando los judíos siempre inflan los números para decir que es una gran hazaña, y inflan los muertos para decir que es una gran derrota, porque en esa época no había nadie contando los muertos, uno, dos, ni Cruz Roja que llevara ni trayera. O sea que todo esto son, acuérdense lo que son los números, muy pocas veces los números dan una cifra real, porque la Biblia no es un libro de estadística. Y además que esto es una historia que nos está dando un mensaje. Entonces dice en el versículo 19, por eso los judíos, diseminados en las ciudades no fortificadas, celebraron el día 14 del mes de Adar con alegres festines como día de fiesta y se intercambian regalos. Mientras que los que habitan en las ciudades celebran su día de gozo y envían regalos a sus vecinos el día 15 del mes de Adar. Vemos aquí la institución del libro de la fiesta del Purim. Todo lo que relata esta carta posiblemente sea algún hecho que ocurrió en esa época en Babilonia, y posiblemente hayan tomado ese cuento que haya pasado como una moraleja, porque de hecho se escribe o se establece la fiesta del Purim. A lo mejor hubo gente que quisieron matar a los judíos, y de aquí viene un poco de enseñanza a través de un hecho que pasó. No los datos no lo indican, y yo no me voy más allá, porque se le ha dicho un montón de veces que la Biblia no es un libro de datos, la Biblia es un libro de mensajes de Dios. El que va a buscar datos a la Biblia pierde el tiempo y termina medio loco. Por eso, en nuestros tiempos, tenemos la fiesta del Purim, se conmemora por los judíos ortodoxos, primero en la sinagoga se celebran. ¿Y qué hacen allí? Evocan los acontecimientos que narra el libro de Esther. Leen el libro de Esther. Y el nombre de Purim viene del hecho que Amán había determinado por suerte. ¿Se acuerdan? El día que iban a ser exterminados a los judíos. ¿Se acuerdan que él lo hizo a suerte? Dijo, tiró a suerte. ¿Qué día iban a...? Dijo, salió el 12, es el día 14, salió el día 14, es el día 14. Y tirar a suerte se decía en Israel Purim. Por eso era el día que se echó a suerte matar a los judíos, y los que terminaron muertos fueron los enemigos de los judíos. La fiesta se celebra el 14 y el 15 del mes de Adar del calendario hebreo. Y antiguamente, y siguen los ortodoxos, va precedida por un día de ayuno en los ortodoxos. Ya el Purim en Israel, los que no son ortodoxos, es como un Halloween. Toda la gente se disfraza y sale para la calle, porque Mardoqueo cambió sus vestiduras, ¿no? Pero ya con el pasar del tiempo, los ortodoxos sí lo siguen celebrando. Por la noche ellos hacen, los ortodoxos hacen un día de ayuno. ¿Por qué hacen ayuno? Porque Mardoqueo y Esther ayunaron. Por la noche se encendían las lámparas, se iba a la sinagoga, se leía el libro de Esther, y mientras se leía el libro de Esther, pues los que estaban congregados lanzaban maldiciones contra los enemigos de Israel. Y en esa época, yo no sé si todavía hablarán, cada vez que se mencionaba en el libro de Amán, todos escupían. Porque no querían oír, y usaban dos expresiones, que su nombre sea borrado, es lo que decían. O sea, que nadie se acuerde de, porque lo peor que para un judío es que de ellos no se acuerden. A un muerto, a un difunto. Por eso les dije, ¿se acuerdan que les expliqué que en Israel no llevan flores a las tumbas? ¿Se acuerdan qué es lo que ponen? Piedras. No porque sean tacaños, como me dijo alguien, sino que cuando alguien pasa por el cementerio y ve una tumba con un montón de piedras, dice, esta es una persona que es recordada por sus familiares. Si tú vas a pasar por una tumba, como yo he visto alguna, no tiene ninguna piedra, dicen, a este nadie lo recuerda, y eso es lo peor que puede pasar en Israel, que se pierda la memoria de un familiar difunto. Por eso, unas peores maldiciones que para un judío es que tu nombre sea borrado, que nadie se acuerde de... Pero también nosotros hay veces que lo decimos cuando nos ponemos bravos, no me quiero ni acordar de su nombre, yo lo borré, no decimos eso. A lo mejor viene de aquí, yo borré el nombre, ni me acuerdo del nombre. También gritaban, bendito sea Mardoqueo. Entonces al día siguiente, el 15, se reunían en un servicio religioso que era muy, muy alegre, porque se conmemoraba el día que el Señor liberó a Israel. Y no solo que liberó a Israel en Persia, sino en esta fiesta se celebran todas las liberaciones de Israel. Todas las veces que Israel ha sido liberado de su opresión. Es un día que se recuerda la libertad de Israel, y que ellos siguen guardando y siguen cumpliendo. La semana que viene vamos a ver el capítulo 10 y con eso cerramos el libro de Esther. Ojalá todos los libros fueran así, pero cuando lleguemos a los profetas, esto se va a complicar, porque los profetas sí son complicados, porque cualquiera cosa que dicen hay que relacionarlo con el Nuevo Testamento. Entonces tenemos el capítulo 10, que es cortito, 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 y vamos a entrar a otro libro que es histórico. No es histórico, no es como el de Esther, que es una geografía, pero también tiene algo de geografía, que es el libro de los Macabeos. O sea que en esta sección la Biblia de Jerusalén nos está planteando los libros hagiógrafos y los libros que tienen una razón, porque los Macabeos sí existieron, pero que también de estos libros se va a sacar una enseñanza, pone junto a los Mardoqueos, y comenzaremos posiblemente el prefacio la semana que viene, porque el capítulo 10 es bien, bien, bien cortito, así que comenzaremos pues esta parte, porque ya después cuando llegue Navidad entraremos en el descanso navideño.